COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, extremeño? Hoy en un programa bastante intenso, el que te vamos a ofrecer Mediodía Extremadura. Es lunes 19 de junio, último lunes de la primavera, puesto que entrará de forma oficial este próximo miércoles. Sea como fuere, estamos viviendo temperaturas más que estivales, más que veraniegas. Hemos alcanzado récord en todo el país, en varias localidades, durante este fin de semana, con termómetros a la sombra de 44 grados. Tremendo. Hoy han bajado un poco los termómetros, pero claro, ya el que no se consuela es porque no quiere. Hoy alcanzaremos las 41, incluso 42 en algún punto de nuestra geografía. Eso sí, parece que el calor tan intenso, las mínimas no lo serán tanto. Enseguida vamos a conectar con nuestra meteoróloga para que nos dé los detalles en una jornada en la que, por supuesto, nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón están puestos en Portugal, en Pedro Grao Grande y en la cantidad de vecinos portugueses que están sufriendo un devastador incendio que hasta el momento ha acabado con la vida de 62 personas. Vamos a conectar en directo con nuestra corresponsal de la cadena COPE allí en Portugal y, por supuesto, vamos a visibilizar esta tragedia portuguesa desde los corazones extremeños. Enseguida verás por qué. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Fernández Vara propone el domingo 23 de julio para celebrar las primarias en el PSOE de Extremadura. Fabián Vázquez.
Algo que decidirá definitivamente la Ejecutiva Regional Socialista que se reúne pasado mañana. Un Fernández Vara que ha valorado el Congreso del PSOE con Sánchez como líder y en el que ha justificado su sí al concepto de plurinacionalidad y que tanto había criticado el varón extremeño.
La plurinacionalidad no es más que una descripción, pero evidentemente eso en nada altera ni el hecho de que la soberanía reside en todo el pueblo español, ni el hecho que recoge la Constitución de la indisoluble unidad de España, ¿no?
Vara, que por cierto ha valorado la sentencia del caso Feval respetando a la justicia y criticando al PP, diciendo que los populares respetan la justicia solo cuando les interesa.
Desde hoy se puede solicitar las ayudas para libros de texto del próximo curso.
En concreto para los libros de primaria, secundaria y educación especial, para los que la Junta destina 7 millones de euros, de los cuales 6 millones corresponden a la enseñanza a la enseñanza concertada. Las ayudas máximas para primarias de 120 euros y de 150 euros para la ESO. El plazo para solicitar las ayudas es de 15 días hábiles.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Vamos con el tema de los últimos días. El tiempo para hoy, el que nos espera en esta primera semana en la que entrará el verano. Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es.
Lo que parece claro es que vamos a seguir con valores por encima de los 36 grados en muchas zonas de Extremadura. Hoy además van a seguir acompañándonos las nubes de evolución y las tormentas en nuestra región, pero a partir de mañana van a ir claramente a menos. De todas formas, este martes pueden seguir creciendo nubes, sobre todo en las horas centrales del día. Nos pueden dejar alguna gotilla, pero en caso de llover sería muy muy poco. Hasta el sábado, sol y mucho calor. Y ojo, la noticia esperada para muchos, si no cambian las previsiones, será el domingo cuando bajen de forma notable las temperaturas. Tengamos más nubes, lluvias y puedan volver las tormentas a nuestra región. Veremos a ver si se cumplen estas previsiones, pero hasta entonces y sin contar con este lunes, sol y mucho mucho calor.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Sobrecogidos estamos todos los españoles, en especial los extremeños, porque las vinculaciones que tiene nuestra región con la vecina Portugal pasan incluso de una identidad común. Tenemos relaciones comerciales, Portugal forma parte un poco de incluso de nuestra idiosincrasia, compartimos incluso muchas maneras de ser, de respetar, de vivir, y estamos absolutamente sobrecogidos con este brutal incendio, el más mortífero de la historia de Portugal, que lleva ya... se ha llevado ya la vida de 62 personas. Y atención, porque António Costa, el primer ministro portugués, ha asegurado que muy probablemente pueden seguir incrementándose el número de fallecidos. Tiene todos los datos, está currando como una jabata, desgraciadamente. Nuestra corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Íñiguez. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal estás? Un placer, como siempre, saludarte, aunque sea en estas circunstancias.
Igualmente,
pues,
Begoña, igualmente. Bueno, desde la madrugada del sábado al domingo sin parar, ¿no, Begoña?
Exactamente. Tú muy bien sabes lo que es trabajar duramente. De hecho, ayer compartimos micrófono, sí. Aunque con muchos kilómetros de distancia en el programa de Cristina, que se hizo desde Cáceres, fin de semana, y como comentábamos, desde la 12 de la noche me iba a meter en la cama el sábado, cuando ya se empezaron a hablar en ese momento de 19 fallecidos en el incendio de Pedro Gau Grande, y desde entonces os puedo decir que dormí 3 horas, claro, el sábado, y sin parar, porque esto es una auténtica desgracia.
Begoña, estoy leyendo informaciones que nos llegan de los medios portugueses, por ejemplo, son, ¿sí?, frases que yo creo que esto con el tiempo tendremos que analizarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, la policía judicial ha asegurado que no tiene explicación, literalmente lo digo, cómo se ha propagado este fuego.
Claro, todo apunta, en este caso, además, yo creo que los medios, sobre todo aquí, nos debemos a hacer un servicio público. Debemos hacer un servicio público, no ser sensacionalistas. Todo apunta, según ha dicho, por un lado, el gobierno y también el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a que el incendio surgió por causas naturales, lo que no es habitual ni en España ni en Portugal. ¿Por qué? Porque, Paco, el sábado por la tarde, cuando empezó el incendio, a eso de las 3 de la tarde, hora portuguesa, 4 de la tarde, hora española, yo os puedo decir, estaba en Lisboa, que Lisboa, nosotros fuimos a la playa y marcaba el reloj de nuestro coche, tengo fotografías, 43 grados, claro, en Lisboa, 43 grados, lo que en Lisboa no es nada habitual, porque en Extremadura, por desgracia, sí, es habitual, claro, pero en Lisboa no es habitual. En Leiria, y se ha confirmado, en la zona del incendio, se llegaron a la sombra a los 44 grados. Para empezar, eso ya no es normal. Luego, cuando volvíamos de la playa, el cielo estaba totalmente negro, oscuro, parecía que íbamos a explotar, que iba a explotar. ¿Qué ocurrió? Se produjeron tormentas secas en toda la zona de Lisboa, del centro de Portugal, mucho peor en el centro, en la zona de Leiria, sí, donde empezó el incendio. Esos rayos que chocaron contra los árboles, sin duda que hicieron comenzar el incendio. Pero aquí, Paco, si me lo permitís, yo diría, porque además soy de una familia vinculada, digamos, a combatir los incendios, porque mi padre es ingeniero de montes, ah, y he vivido desde muy pequeña lo que es el combate a los incendios, la precaución. Mi padre en eso siempre ha sido muy exagerado, ¿no?, en cuidar el, claro, monte, en proteger el monte. Y os puedo decir que, por desgracia, en Portugal, y eso lo sabéis muy bien y lo saben muy bien los extremeños, no se protege el monte como lo hacemos en España. No hay políticas de prevención porque no hay dinero y no están un poquito por detrás de cómo vamos los españoles. ¿Qué ocurre? Que estas zonas, esta zona de Leiria, esta zona de Pedro Gau Grande y de Figueroa dos Viños, es una zona muy rural, muy montañosa. Sí. Si no se limpia el monte, claro, si no se previene lo que puede ocurrir antes, pasa esto, que aunque se produzca el incendio por un fenómeno natural, si no hay medios y si no hay prevención, esto se desata de un...
Bueno, hemos perdido la conexión con... Ah, Begoña, sigues por ahí, ¿no?
Sí.
Estamos hablando que si no hay medios y prevención se desata de forma rápida.
Claro, que es lo que ha ocurrido en este caso.
Begoña, no te vayas, voy a usar de tu confianza porque precisamente sobre esto vamos a hablar, porque en Extremadura, desgraciadamente, tenemos mucha experiencia. Ha habido incendios que han arrasado grandes zonas de Extremadura. Por cierto, la región ha puesto a disposición de los gobiernos español y portugués todos los medios para sofocar el incendio a través del Plan InfoEx. Y hemos hablado, ha hablado nuestra compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, con uno de los BRIC, con una de las brigadas que trabajan en Extremadura y desde Extremadura, concretamente en Pino Franqueado, que tienen muy malas experiencias. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si es posible dar con Miriam Rodríguez, porque hoy tenemos conexiones con Lisboa, con Cáceres. Vamos a intentar que Miriam Rodríguez nos atienda. Hola, Miriam, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Hola. La Junta de Extremadura sigue poniendo a disposición de las autoridades lusas en maquinaria pesada del InfoEx para combatir el devastador incendio que sufre el centro de Portugal, aunque hasta el momento no se ha solicitado oficialmente esta colaboración desde el Gobierno Central, que es el encargado de coordinar esta ayuda. De momento, el Ministerio del Interior ha coordinado con el de Agricultura y Medio Ambiente el envío de 2 aviones anfibios del Grupo 43 diseñados específicamente para incendios forestales. Se pueden operar tanto desde tierra como desde el agua, y están operados por el Ejército del Aire. El Abrif de Pino Franqueado, la más cercana al incendio, a poco más de 200 kilómetros de Pedro Gao Grande, están preparados para actuar, aunque aún no han sido avisados. El Abrif de Pino Franqueado cuenta con medio centenar de efectivos y dos helicópteros aún pendientes de homologar, además de diversos medios terrestres. Nos lo ha contado uno de los trabajadores de esta Abrif de Pino Franqueado.
En el momento no hay ninguna Abrif movilizada. El ministerio lo que ha hecho es mandar a los grupos 43, que son los de los aviones anfibios, eso, y la Abrif hemos empezado el día 15. Están activas ya todas, una hemos empezado el día 1. Lo que pasa es que los helicópteros nuestros, por ejemplo, y otras bases, pues todavía no están operativos porque vienen con unas matrículas alemanas y que faltan habilitaciones y esas cosas.
Paco, la Diputación de Cáceres también pone a disposición todos sus medios para ayudar a Portugal. Así se lo ha hecho saber a la delegación del Gobierno a través de un escrito desde la Diputación, especialmente a través del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, el SPI. Se quiere ayudar en todo lo que sea posible a nuestros vecinos portugueses.
Gracias, Miriam, por estos datos. Enseguida vamos a conectar con Évora, ciudad hermanada con la capital extremeña, y vamos a hablar también con la directora del Instituto Camoes en Extremadura. Pero Begoña, ya para terminar, 62 sigue siendo el número actual que conocemos, sí, de fallecidos.
Sí,
¿no?
Sí, pero como decías muy bien, el primer ministro portugués, Antonio Costa, avanzó ayer por la noche que este número puede aumentar. ¿Por qué? Para explicárselo a nuestros oyentes. Como la mayor parte de las personas murieron en esa carretera dramática, esa carretera de la muerte, la carretera nacional 236 que une con la vía rápida C8, en esa ratonera, en sus coches, cerca de 60 personas murieron allí.
Tremendo.
Vale, esos cadáveres ya se han ido encontrando una vez que el fuego ha ido arrasando el terreno, pero ha ido pasando de allí y han podido entrar, claro, los militares. ¿Qué ocurre? Que hay aldeas todavía a las que no se ha podido entrar, y como explicaba, vale, ayer el gobierno portugués, son zonas donde vive gente muy mayor, gente que también vive aislada, por eso puede aumentar el número de víctimas, y además tenemos varias personas muy graves. Por eso tenemos que acompañar toda la información hora a hora, minuto a minuto, y además es que el incendio continúa activo en esos cuatro frentes que os decía. Por eso que puede pasar cualquier cosa, esperemos que no, en las próximas horas.
Estamos dando toda la información minuto a minuto en los servicios informativos que dirige José Luis Pérez, y gracias a la voz y al trabajo incansable de nuestra corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez. Begoña, un beso y gracias por entrar en directo en COPE Extremadura.
Para todos vosotros, buenas tardes.
Nuestra compañera Julia Sancho, de COPE Badajoz, ha podido hablar con una mujer portuguesa que ese trayecto lo hace de forma habitual, esa ratonera que nos decía nuestra corresponsal. Ella es la directora del Instituto Camoes. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
Hola compañera, hola. Muy buenas tardes. Bueno, es por decir algo, pues porque sí, tras escuchar el testimonio de una portuguesa que vive en Extremadura y que te narra con dolor en su voz su sentimiento de tristeza, de angustia, es bastante duro poder asimilar o poder dar a todo esto un toque de cordura, de tranquilidad. Mira, nos hemos encontrado con María Raquel Gafaña, que es responsable del Instituto Camoes en Cáceres. Transita con frecuencia esa carretera uh-huh, de la muerte, como ha sido terriblemente, pues sí, bautizada, la vía donde en sus vehículos perdieron la vida tantas personas, familias enteras en los coches que intentaban escapar de las llamas. Bien, ha costado que María Raquel pudiera hablar porque este suceso le ha dejado bastante triste.
Claro.
Con esa sensación de que no te salen las palabras para poder narrar lo que se siente. Vamos a escucharla, Paco.
Venga. Yo incluso voy por esa carretera algunas veces y me imagino lo que he podido también yo encontrar, lo que hubiera podido yo encontrar ahí también. Es una carretera que yo suelo hacer y por eso también lo tengo yo muy presente ahí, el trayecto ese que se suele hacer me es muy familiar, y entonces lo tengo todavía más presente, ¿no? Pero me imagino lo que es la gente atrapada ahí en la carretera esa, que es muy difícil en realidad, así que no hay cómo escapar, que cuando te encuentras con el fuego, pues el fuego te puede quitar la vida, que ha sido lo que ha pasado en realidad.
Pues sí, compañera, bastante duro lo que nos ha contado María Raquel. El Instituto Camoes en Cáceres, ahí está María Raquel, que en esta jornada con muchos compatriotas están compartiendo el dolor de la tragedia que ha arañado lo más profundo de su alma. Un abrazo, Paco, hasta mañana.
Un abrazo, gracias, Julia. Nos está costando mucho a los compañeros de de COPE Extremadura hace este programa hoy, evidentemente con toda la información que se requiere, porque sentimos lo que pasa a nada, a ciento y pico kilómetros, como si nos pasara a nosotros, ¿no? Una desgracia tremenda. Hemos podido hablar con los responsables de Évora. Évora es una ciudad patrimonio de la humanidad, está hermanada con la capital extremeña, con Mérida, y están también desbordados por la ola de solidaridad que desde Extremadura se está enviando a Portugal. Ha podido hablar con ellos nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Buenas. Como bien dices, de Mérida hemos querido saber cómo está viviendo esta terrorífica situación nuestra ciudad hermana portuguesa, Évora. Nosotros hemos hablado con Eduardo Luciano, de la Cámara Municipal de Évora. Él es velador o concejal, como diríamos en España, de Cultura y Patrimonio. Asegura que están en estado de shock.
Para nós estamos, enfim, ainda em uma situação de shock. Estamos absolutamente chocados.
Señala que es una situación que ha sucedido en el interior del país, pero podría haber ocurrido en cualquier sitio de Portugal, incluso en Évora. Asegura que las condiciones meteorológicas han mejorado porque dan previsión de lluvia y tormenta en las próximas horas, por lo que se espera que facilite el trabajo de los bomberos. Agradece la ayuda a los servicios de emergencia de España y concretamente de Extremadura. Eduardo ha destacado también en nuestros micrófonos que para ellos es muy importante que en situaciones como la que están viviendo ahora mismo en Portugal les demos apoyo desde Extremadura y ese lazo que nos une al país vecino sea visible por parte tanto de las administraciones como de los medios de comunicación.
Estamos de facto unidos nesta dor que nos afeta a un lado y otro lado de la frontera que no existe. Muchas gracias.
Gracias, Celia. Espectacular trabajo el que están haciendo todos los compañeros de COPE Extremadura para acercarte a ti, extremeño, que sientes tanto Portugal. Por cierto, ayer en Mérida el templo de Diana se iluminó con los colores de la bandera portuguesa unidos al sufrimiento de nuestros vecinos.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La primitiva. No tenemos sueños baratos.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy es un programa dedicado desgraciadamente a Portugal, a lo que representa también su cultura y la influencia que tiene con la nuestra, con la extremeña. El flamenco y el fado desde hace muchos años están unidos en un festival que es un referente en toda la península, que se celebra en la capital pacense, en Badajoz. El antiguo Badasón, hoy bajo el nombre de Festival de Fado y Flamenco Badajoz, vuelve a colocar a Badajoz como la capital de estas dos tendencias musicales, dos estilos musicales que sin duda son referentes y señas de nuestra identidad. Por cierto, que ya ha comprado incluso sus primeras entradas, las primeras entradas que se han adquirido para este festival 2017, las ha adquirido nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, la principal novedad viene este año de la mano del nombre, lo podemos decir así como hacíamos como Prince, ¿no? El festival anteriormente conocido como sí. Badasón, ya no se puede llamar así.
¿No?
Lo explicaba el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.
Pero, desgraciadamente, el nombre con el que festivales de este tipo se venía celebrando en la ciudad de Badajoz, la actual propiedad de la empresa ha decidido revocar esa cesión y solicitar al consorcio que se pague dinero por utilizar una denominación con la que era tradicionalmente conocido.
Pero en cuanto al contenido, sigue siendo igual de suculento como claro. En ediciones anteriores, abriendo el día 6 el Ballet Nacional de España, el día 7 dedicándolo para Antonio Caíño, el intérprete de más importante de la guitarra portuguesa, y un espectáculo que une Cádiz y Oriente Próximo, que une las dos puntas del Mediterráneo con Pasión Vega y con Noa. El sábado, día 8, la voz de Camané, particular voz de este fadista, va a poner el punto portugués, mientras que la parte española más de Badajoz no se puede ser, la familia Salazar, la familia Porrina, con grandes intérpretes, como decía la directora general de Cultura, Miriam García Cabezas, la ciudad que más mira al oeste.
Y también es cierto que si hay algún lugar en nuestra tierra en el cual el mirar hacia el oeste esté presente en el día a día, esa es la ciudad de Badajoz, que ha entendido que la raya no es una línea que separa, sino es una línea a través de las que nos tenemos que unir.
Bueno, pues eso es el programa, Paco, del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, anteriormente conocido como Badasom.
Gracias, José Luis.
Deportes. COPE Extremadura.
Vamos rápido. Uy, madre, que me como el estar informados. Pues claro, porque queremos estar tan informados que me como las palabras. Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, con la sensación de ¡ay, me cachis! Ese 0-0 se nos escapó marcar al menos un gol por justicia, ¿no? Por cómo jugó el Badajoz con el Calahorra.
Efectivamente, en ese primer partido de la eliminatoria final por ascender a segunda B, Paco, yo creo que el Badajoz mereció muchísimo más, lo rozó, especialmente en dos ocasiones al final, con un disparo al larguero de Joaquín y con un disparo de Ruano, que yo no sé ni cómo sacó el portero riojano del Calahorra. Pero ayer vimos que el Club Deportivo Badajoz tiene mejores individualidades, tiene más punch, tiene yo creo que más pegada que este Calahorra, y a poco que esté acertado el domingo a las 7 en tierra riojana, marcando un gol, se va a llevar el ascenso, porque creo que es mejor.
Ojalá. Oye, Manolo Sanlúcar se va al Murcia.
Pues sí, tenía encima de la mesa una oferta del Mérida, pero finalmente, bueno, el proyecto del Murcia tiende a ser bastante ambicioso. Él ha preferido buscarse la vida en Murcia, y ahora lo que se quedan sin entrenadores son Villanovense y Mérida, que tendrán que fichar.
Bueno, claro. A las 3:25 te escuchamos, Rodri. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Paco. Un abrazo. Adiós.
Por cierto, 7 montajes compone la sección oficial de la 33 edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que este año estrena dirección bajo la batuta de Montaña Granados. Del 2 al 8 de agosto se subirán a las tablas del Conventual de San Benito El Brujo, con sus Misterios del Quijote, muy querido en la localidad, Ron Lala, una espectacular compañía con su divertida Cervantina, que acaba de recibir, por cierto, el Max al mejor espectáculo musical, Hamlet del Teatro Clásico de Sevilla, Don Juan Tenorio, Ecos y Narcisos y Fuente Ovejuna del Centro de Investigación Teatral, y el Vacío y el Hermano Sancho de la Unenchi de Montaña Granados. Por cierto, Montaña Granados ha hablado hoy para los micrófonos de la cadena COPE.
Hemos intentado dar gusto a todos los públicos posibles en el festival, aunque teniendo en cuenta que es un festival muy consolidado, que el público de Alcántara es un público entendido en teatro. Es un festival en un lugar pequeño, pero muy grande en cuanto al respeto por la cultura.
Nuestros corazones hoy y durante mucho tiempo estarán con nuestros vecinos portugueses. En Pedro Grao Grande sigue el incendio, con hasta 4 focos activos. Hasta el momento, según la policía judicial portuguesa, han fallecido 62 personas, hay más de 60 heridos, algunos de ellos muy grave, y según el ministro portugués, António Costa, podría haberse aumentado. Estamos con Portugal, te lo contamos en los servicios informativos. Pasa buena tarde, adiós.